sostiene que la ciudadanía esperaría que ese plan de seguridad estuviera trabajado y aterrizado desde el momento en que se designó a la ministra de Seguridad y ella confirmó su equipo. Es decir, no estamos hablando solo de 60 días, por lo que es razonable esperar un plan de acción con metas concretas y planes definidos. La verdad es que la situación de Trinidad Steiner es muy, muy difícil al interior del gobierno. Y cuando ya el presidente tiene que salir a defenderla es porque ella está muy, pero muy débil. Y esto es al revés. Normalmente son los ministros los que son fusibles del presidente, pero no es el presidente el que debe defender a los ministros. Hay un problema serio en cuanto a lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad. Y ayer, además, se supo que el Ministerio de Seguridad Pública no se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago a alegar la extradición de un extranjero acusado de ser el líder de una red internacional de trata de personas. La ausencia del Ministerio de Seguridad, que es querellante en la causa, reavivó las críticas en contra de Steiner. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
En mayo de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público inició una investigación en contra del surcoreano Kyung Ko-byun. Y como cambió el ejecutivo, también hubieron ajustes de abogados de la División Jurídica del Ministerio de Seguridad, a pedido expreso de Trinidad Steiner. Según fuentes de la radio, la ministra removió a 10 funcionarios y solo se contrataron a 5. En este movimiento, el representante judicial del gobierno de Boric en la causa fue desvinculado. Tan solo a 13 días de iniciar el gobierno de Kast, la Corte de Apelaciones dictaminó la extradición del líder surcoreano. A dicha instancia no asistió ningún representante de la división jurídica, a pesar de mantener la calidad de querellante. Frente a esto, el exfiscal Luis Toledo aclaró que se trata de una señal preocupante de cara a la seguridad del país, no solo en el ámbito nacional, sino que también en el panorama diplomático.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional. Si el Ministerio de Seguridad figura como querellante, su presencia implica un compromiso activo con la persecución penal. Este tipo de causas tienen un fuerte componente internacional y afectan la credibilidad que podemos proyectar como Estado.
El abogado Paul Ekwall remarcó la importancia que tiene el traspaso de información de un gobierno a otro, además de destacar que la presencia activa de todas las partes es necesaria para un buen desarrollo.
Lo relevante acá es fortalecer mecanismos de coordinación entre las instituciones para que este tipo de actuaciones se desarrollen con mayor coherencia posible, que en causas complejas y de alto impacto, la presencia de todos los organismos involucrados siempre contribuye a reforzar la señal institucional de coordinación.
La situación no hizo más que reforzar las críticas hacia la agenda de seguridad desplegada por el gobierno. Los diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio, Daniel Manucheri y Lorena Fries, respectivamente, apuntaron al presidente Kast por no tomar medidas ante el mal desempeño de la ministra, señalando que se trata de un asunto nacional y no de un capricho de la oposición.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
No es un capricho de la oposición, es una tremenda preocupación sobre el destino de este país en materia de seguridad.
Mientras fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad sostienen que el abogado a cargo no realizó el traspaso de la causa, conocedores del asunto de la administración Boric se escudan en que fue el propio Kast quien suspendió el traspaso de información.
7:43 a.m.
El senador Rodolfo Carter reconoció que la ministra de Seguridad Trinidad Steiner tiene un problema y junto con llamar a apoyarla, también señaló que se acaba el tiempo. Recordó que antes de asumir el gobierno se trabajó en un plan de más de 100 medidas que espera que se implementen pronto. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El actual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en un momento era la persona que iba a asumir como ministro de Seguridad Pública, y ante su rechazo se buscó la opción y la alternativa de la actual ministra Trinidad Steiner, ha señalado que efectivamente Steiner tiene problemas actualmente en el Ministerio de Seguridad, problemas de comunicación, pero también indicó de que hay que apoyarla, pero puntualizó algo, que los plazos también se acaban.
Que evidentemente no comunica muy bien, no es una gran oradora, si eso está claro. Quiere ponerle todo el entusiasmo, pero es verdad que ha tenido un problema de comunicación. Creo que se nos acaba el tiempo. Ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso.
Respecto de esta polémica, si hay plan, no hay plan, Carter reconoció que antes que asumiera el gobierno, hubo un trabajo donde incluso participaron generales de carabineros, de ejército y él también, y que existe una propuesta de al menos 100 medidas que espera que pronto se implementen. Sobre la posibilidad de asumir él como ministro de Seguridad, Carter lo descartó, dijo que es un tema cerrado, reiteró que hay que apoyar a la ministra, pero también dijo que el mes de junio es un plazo límite, en Temuco. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Un millonario decomiso de artículos electrónicos avaluados en más de $2 millones fue incautado por el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio, región de Valparaíso. La información la tiene Lucas Suárez.
Un millonario decomiso a un contenedor de origen asiático que trasladaba diversos artículos electrónicos de contrabando se realizó en el puerto de San Antonio por el Servicio Nacional de Aduanas. El container estaba rotulado con otro tipo de elementos, lo que causó la alerta del personal de la Dirección Regional de la Aduana, detectando la presencia de miles de productos de tecnología avaluados en más de $2 millones. Entre los elementos incautados, que suman más de 364.000 artículos, se encuentran 44.000 audífonos de marcas como Apple, JBL y Samsung, 32.000 cables de carga y 40.000 unidades de TV Box. El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, entregó detalles de cómo se logró identificar este contenedor para su fiscalización.
Claramente el factor de la experiencia por parte de los funcionarios ayuda, pero aquí hay un trabajo en lo cual una unidad también con policías, con Dipolmar, que constantemente estamos trabajando, selecciona contenedores.
Desde Aduana recalcaron que los artículos incautados contaban con sellos falsificados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son necesarios para poder ser comercializados en nuestro país, lo que evitó una posible estafa a los compradores de estos artículos. La delegada presidencial provincial Soledad Loyola valoró la fiscalización y llamó a los usuarios a preferir el comercio formal al momento de realizar compras.
Acá venían sellos que eran lógicamente falsificados, entonces hay que tener mucho ojo de dónde se compra y comprar en lugares que estén efectivamente certificados para no incurrir también en un delito.
En tanto, el seremi de seguridad Hernán Silva destacó el trabajo en los puertos de la región de Valparaíso para detectar irregularidades, calificándolos como entidades claves para el desarrollo del país.
Cada una de estas actividades de contrabando son ingresos que se restan del patrimonio nacional. La vocación de desarrollo de nuestro país es asociado al transporte marítimo.
Desde el Servicio Nacional de Aduanas indicaron que este millonario decomiso se suma a las labores que, en lo que va del año, les ha permitido incautar más de 2.200.000 artículos falsificados en distintos procesos de fiscalización. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Por un voto, la Corte de Apelaciones de Santiago sobreselló y absolvió al juez Daniel Urrutia por haber viajado al extranjero mientras estaba con licencia médica. Según la resolución liderada por la fiscal judicial Macarena Troncoso. El magistrado registró dos viajes. El primer destino fue Costa Rica. El juez asistió a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una causa contra el Estado de Chile. La Corte determinó que el plazo para sancionar este viaje ya había prescrito. El segundo destino fue Ecuador. Allí estuvo tres días y Urrutia aclaró que viajó a una comunidad terapéutica para realizarse un tratamiento alópata. La fiscal estimó que este viaje sí constituía una infracción disciplinaria, por lo tanto propuso la suspensión del magistrado por 2 meses con goce de la mitad de su sueldo. Luego de esto, el Pleno votó 14 ministros a favor y 13 en contra a Victoria Parra Urrutia. A pesar de la decisión de la Corte de Apelaciones, Urrutia no quedó exento de críticas por parte de la magistrada. Lo presentado por Troncoso indicó que Urrutia actuó de manera indebida y con falta de prudencia y mesura que se exige para su cargo. Sumado a lo anterior, la fiscal estableció que transgredió el principio de probidad. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, lamentó la decisión.
Los jueces, al igual que cualquier autoridad pública, deben cumplir un estándar ético especialmente alto. Por eso es importante que la Contraloría y los organismos competentes determinen si esto fue solo una imprudencia o si se vulneraron principios de probidad y buen uso de las licencias médicas.
Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, celebró este dictamen argumentando que es necesario analizar caso a caso la situación de las licencias médicas. También les contamos que esta jornada se conocería la resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el juez Daniel Urrutia el viernes 8 de mayo. En la acción judicial, los abogados sostienen que la resolución vulnera la libertad personal del ex parlamentario y cuestionan parte de los antecedentes considerados en la resolución que lo envió a la cárcel. Dentro de los argumentos expuestos, la defensa acusó que el tribunal tomó en consideración hechos y delitos que no habían sido incluidos originalmente en el desafuero aprobado por la justicia, además de incorporar antecedentes vinculados a la plataforma Social Task y presuntos fraudes al fisco que no habrían formado parte de la imputación inicial. El recurso también cuestiona la referencia realizada por el magistrado a una eventual red de corrupción y a un esquema de macrocriminalidad para justificar la cautelar, señalando que esos conceptos corresponden a opiniones ajenas a delitos formalizados en la causa. El abogado de Lavín León, Cristóbal Bonasich, evitó adelantar una opinión sobre el fallo y señaló que ahora corresponde esperar la resolución del tribunal. Sin embargo, explicó que la defensa presentó el amparo con argumentos específicos, pero aseguró que los recurridos respondieron sobre otros puntos y no se hicieron cargo de lo planteado por ellos.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó de, o más bien la argumentación iba sobre una cosa, y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
En tanto, desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que el amparo no discute el fondo de la investigación, sino la prisión preventiva se basó en los mismos delitos por los que Joaquín Lavín León fue desaforado.
Aquellos delitos que se autorizaron el desafuero por la excelentísima Corte Suprema fueron o sirvieron de base para que el Tribunal de Garantía pueda disponer o no la prisión preventiva. Y de eso fuimos sumamente categóricos que los delitos por los cuales fueron aprobados los desafueros respecto del ex diputado señor Larín fueron los mismos que tuvo en consideración el tribunal para dictar la prisión preventiva.
Entre hoy y el lunes se podría conocer la resolución de la segunda sala de la Corte Capitalina sobre las cautelares de Joaquín Lavín León. De acogerse el amparo, el ex parlamentario quedaría en libertad inmediatamente a la espera de las apelaciones ante la Corte Suprema.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El presidente Kast confirmó estar evaluando una modificación al régimen del penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivo para ex uniformados de las Fuerzas Armadas. La oposición acusó retrocesos democráticos, pidió que el gobierno deje el pinochetismo de lado. Mientras el oficialismo guarda silencio, el Partido Nacional Libertario emplazó a que se avance en el indulto humanitario para los reos del penal. María José de la Barra con los detalles.
Polémica generaron los dichos del presidente José Antonio Kast sobre el penal Punta Peuco. En Atacama, el jefe de Estado aseguró que en su administración se evaluará que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025 el gobierno del expresidente Gabriel Boric modificó su funcionamiento y puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente cuestionó la medida, dijo que no corresponde que se mezcle población civil con exuniformados y aseguró que están evaluando modificarlo. A lo mismo apuntó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó un cambio en el régimen.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión. Y cuando se tome, se comunicará.
En la oposición hubo críticas. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que la democracia no puede tener grupos privilegiados y calificó de incomprensible que este tipo de criminales tenga una cárcel especial. A lo mismo apuntó la diputada Daniela Serrano, quien emplazó al gobierno a dejar el pinochetismo.
Tanto el presidente Sebastián Piñera como el presidente Boric actuaron honrando la igualdad ante la ley. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Que él se debe a Chile y no a congraciar a su sector. Entonces hacemos un llamado de que el presidente de la República deje el pinochetismo de lado y ponga en el centro las necesidades de nuestro país y las garantías de no repetición.
Si bien el oficialismo ha decidido guardar silencio sobre el tema, el Partido Nacional Libertario emplazó a que el gobierno avance en indultos humanitarios para los reos de Punta Peuco.
Y a propósito del presidente de la República, Kast finalizó su gira por la región de Atacama con una agenda cargada al sector minero. Anunció el ingreso de un proyecto en favor de la pequeña y mediana minería y también celebró una nueva inversión en la región. Tenemos más detalles con Bárbara Payal.
Este viernes por la tarde finalizó la gira de dos días que encabezó el presidente José Antonio Kast en la región de Atacama. Como última actividad en la zona, el mandatario anunció, junto al biministro Daniel Mas, el ingreso de un nuevo proyecto en favor de la pequeña y mediana minería, una iniciativa comprometida en campaña al sector. El proyecto busca introducir mejoras al sistema de postulación y pago de las patentes mineras, eliminando, por ejemplo, los requisitos de 500 hectáreas, parentesco y tipos societarios que hoy se exigen para acceder a la patente rebajada. Tras la aprobación de la ley, se modificará también el reglamento del Código de Minería para terminar de simplificar el sistema. El biministro Mas relevó que las exigencias para iniciar faenas evitaron que se generara más riqueza para Chile y solo produjo un mayor desamparo al sector.
Durante los últimos años, el Estado, en lugar de ser un aliado, se convirtió en un fiscalizador que asfixió a los más pequeños. Distintas normas dictadas en el pasado impusieron cargas desproporcionadas.
Arnaldo del Campo, representante de la pequeña minería, reprochó que históricamente su sector haya sido tratado como una actividad marginal y en esa línea pidió generar un estatuto.
La restringe a un rol casi de subsistencia. La pequeña minería necesita un nuevo estatuto jurídico, uno que reconozca su diversidad, su potencial productivo y su rol territorial.
Previo a ello, el presidente llegó hasta dependencias de la minera de origen canadiense Kinross, dedicada a la extracción de oro. Lo anterior para celebrar un nuevo anuncio de inversión en Atacama. Se trata del proyecto Lobo Marte, que considera una inversión estimada en alrededor de 3 mil millones de dólares a lo largo de su vida útil. El presidente relevó que son estas las iniciativas que cumplen con el objetivo de generar más y mejor empleo.
Esos 3 mil millones de dólares generan muchas posibilidades de trabajo, que es lo que dignifica a las personas. Esto es una luz de esperanza en la medida que se haga bien, de integrar a la comunidad.
La embajadora de Canadá en Chile delineó que para ambas naciones son un objetivo común la aceleración de permisos, pero manteniendo los estándares medioambientales y la participación de comunidades que se vean afectadas por estos proyectos.
La información está primero en Radiograma.
Son las 8 y 20 minutos. El proyecto de ley de reconstrucción nacional sigue avanzando en el Congreso. Pasó la barrera de la Comisión de Hacienda y ayer inició su tramitación en Medio Ambiente, con una discusión enfocada en lo que se ha denominado permisología ambiental. La propuesta del gobierno se basa en las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación. Y una polémica propuesta en torno a las resoluciones de calificación ambiental que permite que se restituya gastos. El lunes la Comisión de Medio Ambiente volverá a sesionar para votar los artículos y se espera entre 100 y 200 indicaciones. Al respecto, la ministra del ramo, Francisca Toledo, dijo que están muy receptivos a todas las propuestas que permitan mejorar la legislación.
Siempre recordando que el foco final de todo este esfuerzo legislativo es que las chilenas y chilenos cuenten con trabajo. Esa es la meta del gobierno y en base a eso estamos trabajando. Tengo la profunda convicción de que en estos artículos van a salir muy buenas propuestas para el país.
En la tramitación de la iniciativa hay desafíos clave para el gobierno. Uno de ellos, reponer algunas normas que se cayeron. La primera sobre la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y también está el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual. Por otra parte, el Ejecutivo debe presentar la próxima semana el proyecto de ley que acordó con el Partido de la Gente para cerrar el respaldo de la tienda que lidera Franco Parisi a la ley miscelánea. El jefe de bancada de la colectividad, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que el proyecto debe ingresar antes de la votación en sala.
Para que la bancada de la gente pueda concurrir positivamente a la votación en general de la ley miscelánea en sala, se tiene que ingresar previamente el proyecto de devolución de medicamentos y de pañales para la clase media y la clase media emergente.
Pero la oposición subió el tono. La diputada Consuelo Veloso, independiente Frente Amplio, en el mismo podcast donde se anunció el tsunami de indicaciones, como se dijo en un principio, dio cuenta de que la izquierda va a trabajar por obstaculizar toda la agenda del gobierno.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final. Y ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder.
El siguiente paso es el Senado, una cámara que se proyecta más compleja para el gobierno. No tienen al PDG, al Partido de la Gente, y solo hay un voto del Partido Nacional Libertario. En el oficialismo, el diputado Agustín Romero, de Republicanos, pidió que el gobierno no cese en sus esfuerzos de negociación.
Y una vez que se despache la Cámara de Diputados, el Senado tendrá un rol relevante con nuevos grupos que nosotros esperamos que amplíen el apoyo a este proyecto. Nosotros no somos suficientes para apoyar este proyecto. Necesitamos más personas y más voluntad y más sectores políticos que se comprometan con el crecimiento y el desarrollo y el empleo de nuestro país.
El ministro del Interior, Claudio Abadao, dijo que mantendrán su apertura al diálogo para lograr consensos amplios respecto de la propuesta.
La próxima semana esperamos despacharlo hacia la Cámara Revisora y ahí se abrirán nuevamente espacios de conversación, porque siempre todo gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar las demandas que hagan los parlamentarios y si corresponde se tomarán aquellos puntos que sean buenos.
Si bien el Ejecutivo había mirado a la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Proboste confirmó que votarán en contra de la idea de legislar.
Nosotros hemos manifestado una postura muy clara al respecto, que no tengo ningún problema en adelantarla. La bancada de senadoras y senadores de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea de legislar de este proyecto y nosotros esperamos siempre seguir en este buen diálogo con nuestros colegas de la Cámara de Diputados de nuestra propia bancada.
El próximo martes, 8:30 a.m, se van a reunir todos los parlamentarios de la Democracia Cristiana con su directiva nacional para abordar el curso de acción del partido en la votación de segundo trámite.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Presidente de la República, José Antonio Kast, nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante su administración.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
La cartera que lidera la exfiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a ligar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio.
Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco.
El ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, May Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.
La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Gabriel Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome, se comunicará.
A los 90 años falleció el exfiscal militar de la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Potlech.
Estaba gravemente enfermo, en etapa terminal, hospitalizado en la UTI, una neumonía y una infección urinaria. Además tenía Parkinson.
Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración, hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida, nuestros argumentos son sólidos.
Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del diputado Joaquín Lavín León, con la que busca sacarlo de prisión preventiva.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó sobre una cosa y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas del país. Se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos.
El juicio versa sobre 7 médicos que emitieron cientos miles de licencias médicas falsas durante meses y años. Y ya estamos en la etapa final en los alegatos de clausura.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de presos mapuches y amenazas contra un alto oficial de carabineros.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
A balazos fue atacado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo.
Y hay un ataque premeditado hacia el conductor, a un motorista que venía trabajando lo que es la seguridad de retaguardia y avanzada también que venía haciendo diligencia. No logran su cometido.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustibles en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. En el deporte, Universidad Católica visita hoy desde las 20 horas a Deportes Limache en uno de los partidos destacados de la 12ª fecha del torneo de Primera División.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara.
El tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 30 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Hay más noticias. Contarles que la Contraloría constató que dos oncólogos del Hospital Regional de Temuco derivaban a pacientes con cáncer a centros privados de su propiedad y accedían a información clínica sensible del recinto de salud. Tal como informó la radio, las irregularidades eran investigadas en torno a la derivación de pacientes oncológicos desde el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco hacia la clínica privada James Lind, vinculada a dos médicos especialistas. Según el informe final número 887, dos oncólogos, padre e hijo, habrían accedido a información clínica sensible desde el Comité Oncológico del Recinto para orientar derivaciones. Además, el organismo detectó que ambos continuaron participando en sesiones del comité, incluso después de dejar formalmente sus funciones en el 2023. La auditoría también constató fallas en el resguardo de fichas clínicas, incluyendo acceso de personas sin vínculo con el Estado y el uso prolongado de cuentas activas de exfuncionarios. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que mantiene una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco, violación de secreto y negociación incompatible. El caso ya había sido expuesto anteriormente y formó parte de diligencias iniciadas en el 2023. En septiembre del 2024, la Fiscalía confirmó que existían al menos 59 posibles víctimas vinculadas a la investigación por la denominada Clínica Oncológica de Temuco. A través de un comunicado, el Hospital Regional valoró el rol fiscalizador de la Contraloría y recordó que este proceso se inició con la denuncia realizada por el propio hospital ante el Ministerio Público en noviembre del 2023. Un brote respiratorio afectó a estudiantes y profesores del Liceo Libertad de Licanray en Villarrica. La Seremi de Salud Regional confirmó que 72 estudiantes y 6 docentes presentaron síntomas como fiebre, dolor de garganta y vómitos de manera simultánea y se encuentran bajo monitoreo, aunque sin necesidad de hospitalización. Entre las acciones implementadas se encuentran visitas al establecimiento, monitoreo diario y el refuerzo de medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Asimismo, recomendaron suspender la asistencia a clases de estudiantes y funcionarios que presenten síntomas respiratorios, tal como explicó el encargado de la cartera regional, José Bravo.
Desde el primer momento se activaron las acciones de vigilancia epidemiológica y control junto a los equipos de salud municipal, realizando visitas en los establecimientos y monitoreo diario de la situación y suspensión de la asistencia para aquellas personas, estudiantes o funcionarios que presentaran síntomas respiratorios.
Bueno, la autoridad de gobierno enfatizó en la importancia de mantener una adecuada ventilación en las salas de clases, reforzar la higiene de manos y realizar limpieza frecuente de superficies. La Seremi reiteró el llamado a mantener medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel y la utilización correcta de mascarilla ante síntomas respiratorios. También recordó la importancia de la vacunación contra la influenza y el COVID-19, especialmente en los grupos de riesgo, indicando que sigue siendo la principal herramienta de prevención frente a enfermedades respiratorias.
8 de la mañana, 34 minutos.
Vecinos de Pietruzquén presentaron un recurso de protección en contra de la planta Surlat por ruidos y contaminación. La acción judicial fue impulsada por el abogado Erwin Top, quien representa a las familias afectadas.
las que denuncian que desde hace más de una década enfrentan ruidos constantes tanto de día como de noche, además de la caída de residuos asociados a la producción láctea. Según la denuncia, estos residuos, descritos como restos de leche hipercolados, alcanzarían calles y viviendas colindantes, provocando manchas y deterioro en techumbres, fachadas y vehículos, lo que obliga a los residentes a realizar mantenciones permanentes de sus propiedades. Top indicó que la planta se ubica en un sector urbano habitacional, lo que a su juicio sería incompatible con su nivel de operación.
Residuos que salen de la misma producción de sus lácteos y caen a la calle, estos caen a las casas y manchan y deterioran las pinturas de las casas. Y también, lo más grave aquí, lo más complicado, es el ruido constante de noche y el ruido constante de día dentro de esta empresa, no en un barrio industrial, sino que en un barrio urbano.
Agregó que la acción no busca el cierre de la empresa, sino mejoras en los procesos productivos y eventuales compensaciones por los daños. El caso ya cuenta con antecedentes técnicos y peritajes y se encuentra próximo a ser visto por la Corte de Apelaciones de Temuco.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
En Radiograma, todas las voces.
Veinticuatro minutos para las 9 de la mañana está faltando. El Ministerio de Obras Públicas, por medio de su unidad de concesiones, lanzó el llamado nacional e internacional para la segunda licitación de la Ruta 5 en el tramo de 144 kilómetros de extensión entre Coyipuy por el norte y Gorbea por el sur, en la región de la Araucanía, por un monto de 26.535.000 unidades de fomento, aproximadamente 1.210 millones de dólares. El proyecto considera el mejoramiento, rehabilitación y conservación de la actual ruta de doble calzada, la construcción de terceras pistas en al menos 3 sectores específicos del tramo, aledaños a áreas pobladas y mayores estándares de seguridad y señalética, a lo que se suma la construcción de 7 puentes. También se incluye construir 8 nuevos enlaces, calles de servicios, pasarelas con accesibilidad universal, antisísmicas y paraderos, además de la incorporación de pórticos de telepeaje con sistema de cobro en modalidad de free flow, que eliminarán los 2 peajes troncales actualmente operativos en Púa y Quepe. David Plaza, secretario ministerial de Obras Públicas en la Araucanía, confirmó el llamado a licitación del tramo ya citado.
Así que son excelentes noticias. Vamos a tener en el corto plazo una nueva concesión para la Ruta 5 que atraviesa gran parte de nuestra región y que va a elevar tanto el estándar de seguridad como también de tránsito dentro de nuestra región de la Araucanía.
La recepción de las ofertas técnicas y económicas está agendada hasta el 11 de agosto próximo, detallando el cronograma que las ofertas económicas se abrirán el 6 de septiembre. El tramo a licitar está actualmente a cargo de la sociedad concesionaria Ruta La Araucanía del grupo ISA Vial desde el año 1998, teniendo como fecha de término el 31 de octubre del 2026. El llamado a licitación del nuevo proyecto fue publicado en el Diario Oficial el pasado miércoles 13 de mayo. Preocupado por el impacto que podría generarles la nueva licitación de la Ruta 5 en el tramo Coyipuya-Gorbea, se manifestaron comerciantes de la comuna de Victoria, especialmente quienes mantienen sus locales junto a la carretera. Manuel Lagos, propietario de la Hostería Victoria, precisó que están siguiendo muy atentos el desarrollo del proceso de la nueva licitación de la Ruta 5 por los efectos que ello pueda generarles, especialmente por nuevas expropiaciones para construir pistas de circulación y eventual cierre de accesos a sus locales desde la vía principal. El comerciante indicó que han asistido a reuniones informativas en las que se les ha presentado los lineamientos del proyecto, advirtiendo en este caso lo que ocurriría con el acceso a la hostería El Bosque, emplazada junto a la Ruta 5 de norte a sur y en su caso de sur a norte.
Sí, sí, se nos ha mostrado el anteproyecto y nos han dicho, por ejemplo, mi colega al frente, se le va a quitar un acceso que tenía directo y eso lo complica. A nosotros nos dejan con acceso una entrada. El tema de la salida, no sé, ahí tengo la duda, y si van a haber expropiación o no.
Los afectados mantienen al momento una campaña de firmas de apoyo a objeto de presentarlas ante las autoridades pertinentes para ser atendidos en sus inquietudes, lograr solución y decisión clara sobre lo que les ocurrirá. Lagos, cuya familia por más de 50 años ha trabajado en el rubro gastronómico y turístico en la comuna, precisó que al momento solo han sido informados que la nueva licitación eliminaría los peajes de Púa y Quepe, pero dejaría al menos 4 pórticos, uno de los cuales estaría a la altura del sector acceso al camino Las Turbinas de la comuna de Victoria.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Veinte minutos para las 9, la justicia falló contra la Municipalidad de Temuco en una causa por acoso laboral que afectó a una profesora de la Escuela Artística Armando Dufey. El caso judicial comenzó el año 2025, pero la vulneración de derechos fundamentales, indicó el abogado Andrés Anticoy, se remonta al primer semestre del año 2024 al interior del establecimiento educacional.
Los hechos se desarrollaron principalmente en el año 2024 y el director, en ese momento y actualmente de la Escuela Armando Dufey, don Pedro Jara Ulloa, fue el que comenzó a sobrecargar a la trabajadora, fue la que comenzó a invisibilizarla en cuanto a sus peticiones de tener más apoyo.
El año pasado, el juzgado laboral de Temuco falló contra la municipalidad y en la resolución se confirma que hubo hostigamiento y acoso laboral. Posteriormente, los abogados del municipio recurrieron a la Corte de Apelaciones de Temuco, donde buscaron anular la sentencia, pero los jueces del Tribunal de Alzada la confirmaron de manera unánime.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazaron el recurso de nulidad que había presentado la Municipalidad de Temuco en contra de una sentencia del Juzgado Laboral de Temuco que había acogido la denuncia de doña Viviana Lanza en abril del año pasado. Se acreditó efectivamente y se confirmó de los hechos de hostigamiento, de acoso, sobrecarga laboral y de incumplimiento del reposo de licencia médica de doña Viviana Lanza, además que ordenó y confirmó también el estudio del ambiente laboral respecto de la Escuela Armando Dufey.
La profesora víctima del acoso laboral, Viviana Lanza, dijo que nadie le devolverá su salud mental después de todo este proceso y agregó que la Municipalidad de Temuco y el Departamento de Educación deben asumir su responsabilidad.
El municipio debe intervenir con urgencia este establecimiento educativo Armando Dufey, porque no solamente se están repitiendo conmigo, se han repetido con otras colegas más. Sí me deja más tranquila, pero a nivel emocional nadie me va a pagar mi salud. Entonces yo siento que el municipio tiene que hacerse cargo, el DAEM tiene que hacerse cargo, tiene también que intervenir el mismo Departamento de Educación, tienen que intervenir no solamente en resguardar los derechos de los colegas, sino que también en la salud mental y en la salud emocional.
La Municipalidad de Temuco tiene 15 días hábiles para recurrir a la Corte Suprema si insiste en anular la sentencia. La víctima señaló que espera que ese procedimiento no se concrete y que asuman que tienen un problema grave en la Escuela Artística Armando Dufey y que apliquen un plan de intervención. Alumnos y apoderados de uno de los cursos del Colegio Adventista, que está ubicado en el sector Fundo del Carmen de Temuco, protestaron tras la expulsión de 4 estudiantes. El caso está vinculado a incidentes que se produjeron a fines de abril tras una actividad deportiva extraprogramática en el mismo establecimiento educacional. Tras un partido de fútbol en un torneo interno, se produjo una pelea entre alumnos de los cuartos medios A y B. De este último curso fueron expulsados esta semana 4 estudiantes. Por este motivo, sus compañeros realizaron una manifestación en el ingreso al colegio donde pedían su reincorporación. Una de las apoderadas señaló que la medida es injusta y exagerada.
exagerada. A los niños no se les tomó en cuenta. Sus notas han sido excelentes, promedio 6.8, promedio 6.5. Primera vez que tienen un problema. Nunca habían tenido una pelea, no son conflictivos. El curso es un curso bueno, lo cual la directora tampoco midió eso. Solamente los atacó, los discriminó y los expulsó.
La apoderada agregó que las autoridades del colegio han tenido un trato descuidado con los afectados y con los demás estudiantes del cuarto medio B.
La directora después entró que el curso era una basura. Entró y el curso está todo de testigo y pueden hablar, declarar delante de quien sea que la directora ya tiene un mal comportamiento con los alumnos. Es una persona prepotente, no te atiende, no responde correos, toma decisiones, es demasiado tozuda.
Bueno, la radio intentó obtener una respuesta del Colegio Adventista, pero Jaime Valdebenito, integrante del equipo directivo, indicó que no se referirán al caso ni a la manifestación de los alumnos y apoderados. En tanto, los padres de los expulsados esperan un pronunciamiento de la Superintendencia de Educación.
8 de la mañana, 45 minutos.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Y atención porque el precio del dólar subió 19 pesos con 60 centavos el viernes al cotizarse a 909 pesos comprador y 909 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 15 pesos con 30 centavos. Mientras que el precio del cobre bajó 3,9% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a 6 dólares con 14 centavos la libra. En la semana el valor del cobre aumentó 0,8%. Las exportaciones chilenas, sin considerar el cobre y el litio, cerraron el periodo de enero-abril con un total de 19.013 millones de dólares y un alza de 7,4% respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile, en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas. Solo en abril, los envíos alcanzaron 4.487 millones, con un crecimiento de 8,1% frente al mismo mes del 2025. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,58%, mientras el general IGPA cedió 0,56%. En la semana el IPSA disminuyó 3,1%. Wall Street también bajó el viernes. El Dow Jones perdió 1,07% y el Nasdaq 1,54%. Cierre de otras bolsas, Sao Paulo, menos 0,61%. Ahora baja en Buenos Aires, menos 1,44%. El precio del petróleo Brent subió 3,35% el viernes en Londres, donde el barril cerró a 109 dólares con 26 centavos. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 4%, al cotizarse a 105 dólares con 42 centavos el barril. El valor de la UEF el lunes 18 de mayo, 40.391 pesos con 32 centavos. La producción industrial de Estados Unidos creció del 0,7% en abril con respecto a marzo, tras haber disminuido el 0,3% el mes anterior, impulsada principalmente por avances en las áreas de servicios públicos y de manufactura que compensaron un decrecimiento en la minería, informó la Reserva Federal. En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue de 1,4%. La economía colombiana creció un 2,2% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del 2025, impulsada por el gasto público y los sectores de educación y salud, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. El senador Rodolfo Carter dijo que la Araucanía necesita y espera más del gobierno en seguridad y en todas las áreas que contribuyan a una mejor calidad de vida para los habitantes de la región. El parlamentario reiteró, refiriéndose al estado de emergencia, que no es normal mantener un despliegue con personal militar cubriendo sus rostros en las rutas de la provincia de Malleco y Cautín, y agregó que, bueno, seguir con el estado de excepción constitucional solo se justifica de acuerdo con el objetivo de derrotar a aquellos grupos que insisten en la vía violenta.
Solo se justifica el estado de excepción para derrotar de una vez a los violentos y devolver a las comunidades mapuches el derecho de vivir en paz para reconstruir iglesias, reconstruir colegios, centros de salud como la gente, volver a pavimentar caminos. Que siendo yo parte de esta coalición y siendo un senador de gobierno en esta región, en la más sufrida de Chile, no se puede seguir haciendo más de lo mismo. Tiene que haber un cambio importante, a lo menos homologando las facultades que tiene el ejército de Chile en el norte, en la macrozona, con las que tiene en la región de la Araucanía.
El senador, sin señalar que el gobierno tiene una deuda con la región, recordó que en la Araucanía el presidente José Antonio Kast obtuvo una de las más altas votaciones del país. Cuando respondió a la pregunta, utilizó la palabra atrasado para referirse a las medidas que se esperan.
Practicando el deporte de alto riesgo, decir la verdad, efectivamente hay un atraso del gobierno respecto a esta región, eso es indudable. Esta es la región que creyó primero en el presidente Kast, lo ha apoyado sistemáticamente en las elecciones. Y la esperanza que tienen los hombres y mujeres de esta región no es que se resuelvan todos los problemas de la noche a la mañana, la gente lo sabe, sino que empiecen a cambiar y que las medidas concretas se publiquen y se comuniquen.
¿Está en deuda?
Yo creo que estamos atrasados y sí. Eso tiene que hacer pronto.
Rodolfo Carter reiteró que debe haber un cambio y agregó que él es partidario de aplicar una mano dura y efectiva con el despliegue policial y militar para recuperar la normalidad en las 32 comunas de la región.
Donde tú estás, Biobío está.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Actualización que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para la Araucanía. Jornada este sábado 16 de mayo de este 2026. Nubosidad parcial, variando a despejado en Angol para hoy. Hay probabilidad de viento en el transcurso del día entre 25 y 40 kilómetros por hora. Máxima tan solo de 14 grados para hoy en Angol. Mucho frío ahí en la zona de Lonquimay. A esta hora hay menos un grado de temperatura. Se prevé una máxima de 13 grados, principalmente soleado durante la jornada. Nos vamos a la costa en Puerto Saavedra. Despejado este sábado, máxima de 12 grados. Atención porque en la zona lacustre, ahí en Villarrica y Pucón, este sábado 16, helada matinal en la zona, despejado durante el día, máxima tan solo de 15 grados. En la capital de la Araucanía, nubosidad parcial en la mañana, ya tenemos solcito también a esta hora, esto continuará durante el transcurso de la tarde, eso sí, tan solo la máxima para hoy de 13 grados en Temuco.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Sí, y patrulla en ruta, informa tránsito expedito con tiempo despejado en la Ruta 5 Sur. Recuerda que con el frío algunas zonas de la ruta pueden estar congeladas. Hay que conducir con cuidado y atento a las condiciones.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Estamos terminando así Radiograma en este sábado. Queremos que se mantengan en compañía de BioBio, la radio, que se sigan informando. A continuación, en breve, ya llegamos con un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. BioBio Deportes.
Bueno, la Universidad Católica tiene que enfrentar esta noche a Deportes Limache, ahí por la fecha 12 de la Liga de Primera, con esta misión de volver a los triunfos, ¿no? Tras una racha de 3 empates consecutivos. Eso por un lado. Lo otro, contarles que Alejandro Tavilo tiene que buscar hoy también el paso a la final ahí del Challenger de Valencia, cuando enfrente al serbio Miomir Kecmanovic por las semifinales ahí del torneo español. Pero más detalles los vamos a escuchar a esta hora con Benjamín Rojas.
Universidad Católica enfrentará desde las 20 horas a Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera. Los cruzados llegan tras encadenar 3 empates consecutivos en mayo y buscarán volver a los triunfos ante los tomateros. Por su parte, el conjunto limachino marcha en el segundo lugar del torneo y buscará acortar la distancia con el puntero Colo-Colo. En la previa del partido, el volante de la UC, Cristian Cuevas, se refirió a la irregularidad que han mostrado en el terreno de juego.
De que hemos sido muy irregulares este año es un hecho. Por algo estamos en el lugar que estamos en la tabla, en el campeonato nacional, y bueno, quedamos fuera de la Copa de la Liga, prácticamente casi fuera el fin de semana pasado. Lo hemos conversado entre todos, ¿sabes? Sabemos que tenemos que subir los niveles.
Más temprano, desde las 17:30 horas, O'Higgins de Rancagua recibirá Universidad de Concepción en otro duelo de la fecha 12 del Campeonato Nacional. En tanto, Universidad de Chile enfrentará mañana a partir de las 15 horas a Cobresal en el Estadio El Salvador. Los azules buscarán romper una racha de 10 años sin ganar en El Salvador, mientras que los mineros buscan volver a los triunfos en Primera División. Su última victoria data del 14 de febrero de este año, cuando superaron por 3-2 a Universidad Católica. En la previa del encuentro, el entrenador de la U, Fernando Gago, se refirió a la dificultad de jugar en un estadio ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Los partidos en la altura sí generan un cierto desgaste que obviamente que se siente distinto en la acción rápida, la recuperación. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia. Hay jugadores que lo sienten y hay jugadores que no lo sienten.
Por su parte, Colo-Colo buscará mantenerse como líder del fútbol chileno cuando reciba este domingo a Ñublense desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Campeonato Nacional. El cacique llega golpeado tras caer ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, mientras que el cuadro chillanejo viene de empatar ante Universidad Católica. En la previa del encuentro, el entrenador de los Salvos, Fernando Ortiz, se refirió al estado de algunos de sus jugadores y señaló que Maximiliano Romero no estará disponible.
Maxi no va a llegar, lamentablemente no se ha podido recuperar. Tommy tiene un golpe, un pisotón en la mano donde, yo lo dije anteriormente, juega con los pies afortunadamente y con la mano es algo que no le perjudica. Javi Correa también ha llegado al 100, caso que no había llegado al 100 en la anterior.
Y en el tenis, Alejandro Davilo buscará hoy el paso a la final del Challenger de Valencia cuando enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic por las semifinales del torneo español. El duelo se disputará no antes de las 10 de la mañana de Chile.
Bío Bío Deportes.
Mire, basta una noche para que los ratones se metan donde no deben y después el problema crece. En Covepa encuentra soluciones efectivas de todo tipo y a los mejores precios, con la asesoría necesaria para controlar el problema como corresponde. Covepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl.